bodas real ya está de pandorga y aunque serán unas fiestas muy diferentes a las que celebrábamos antes de la pandemia, al menos este año algo podremos celebrar. Y para hablar sobre la pandorga, hoy hemos invitado a uno de los mejores expertos en tradiciones populares que tenemos en Ciudad Real y también buen amigo de esta casa, Rafael Cantero. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elena.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
En Ciudad Real prácticamente todo el mundo sabe lo que es la pandorga, es lógico, porque es la fiesta más tradicional de la capital, pero para nuestros oyentes del resto de la provincia que no sepan exactamente de dónde viene esta tradición, defínenos qué es esta festividad, cuáles son sus peculiaridades, sus orígenes.
Bueno, la pandorga es una fiesta eminentemente tradicional, popular, donde se conjuga el trabajo, el rezo y el baile, y en sus orígenes es un poco incierto porque, previamente, por ser una fiesta que hasta el año 77-78 no intervino para nada la autoridad municipal, es decir, que era una fiesta espontánea que organizaba el pueblo, pues no hay muchos testimonios, ¿sabes? No podemos seguir por las actas del ayuntamiento, uh-huh, actos y demás. Primero, esta primera duda es qué significa la palabra pandorga. Tiene diversas acepciones, pero ya en el siglo de oro se llamaba pandorga a carros de músicos, es decir, a músicos callejeros, grupos de músicos que iban en un carro a animar las fiestas de un lado para otro, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que esa es la acepción que más le puede encajar a la pandorga. Y su celebración el último día del mes de julio es porque por esa fecha es cuando ya se terminaban la recolección y ya empezaban los preparativos de la feria de ganado, la fiesta de Ciudad Real. Entonces pues tenía un doble motivo, por un lado agradecer a la Virgen los frutos obtenidos en las cosechas y también pues pedir licencia para celebrar la fiesta en honor de la patrona. Uh-huh. ¿En qué consistía? Pues el día 31, a medida que se iban terminando los trabajos en el campo, en fin, las faenas agrícolas, pues se iban desplazando con sus carros hasta el prado. Y aquí en el prado pues se convivía, se cenaba, se bebía, se bailaba, haciendo noche, haciendo vela, esperando a que llegase la misa de maitines, uh-huh, para dar gracias a la Virgen y hacer sus ofrendas. Entonces, desde que terminaban su faena en el campo, llegaban al prado y llegaba la hora de la misa de maitines, pues estaban
de fiesta.
De fiesta como y entonces, en el año 1980, por Tomás Bayer, que fue el primer pandorgo, pues se localizó un manuscrito donde hablaba de la figura del pandorgo. Bueno, pues ya indagando, pues resulta que al no estar intervenida oficialmente, pues la fiesta pues era un poco coordinada o ponía orden, o una persona respetada, popular, querida, que era el pandorgo, que era el que organizaba la fiesta. Y después, pues decía el manuscrito que el pandorgo acostumbraba a invitar a un vaso de limonada y un puñado de garbanzos torrados, pues, a los que participaban en la fiesta, ¿no? Pues eso en síntesis
es más o menos
lo que
origen.
Era la fiesta, uh-huh, que en la actualidad pues se sigue manteniendo. La fiesta empieza con el desfile de ofrenda a la Virgen y ya pues la gente se queda por el prado con los bailes, grupos folclóricos que participan. El pandorgo invita a limonada y al puñado y después pues ya hay baile hasta el amanecer, en fin, adaptándolo todo a los tiempos.
Claro.
Pero se sigue manteniendo en esencia lo que es la fiesta.
Uh-huh. A esa figura del pandorgo se le unió años después la de la dulcinea, esa ofrenda de frutos y flores sigue siendo el acto central de la pandorga, pero hay otros actos que se han ido incorporando, pues lógicamente para adaptarse a esos tiempos, como es por ejemplo la limoná, que también es muy celebrada aquí en Ciudad Real.
Sí, bueno, sí, efectivamente, como toda fiesta está viva, quiero decir, toda fiesta popular muta y se sigue adaptando a los tiempos, procurando mantener lo posible pues cuál es el significado y la esencia de la misma, ¿no? Es una fiesta, por encima de todo, mariana. No tendría sentido la pandorga sin la devoción a la Virgen del Prado, ¿eh? Uh-huh. Es inseparable. Entonces, bueno, pues con el fin de perpetuar y mantener, porque
y atraer a las nuevas generaciones también.
Sí, sí, en el año 80 muy poca gente sabía hacer limonada. Entonces, pues se hizo el concurso de limonada, que era una cosa testimonial para que la gente joven se fuera enganchando. Y es una forma de transmitir estos conocimientos generacionalmente. Y mira por dónde, pues fue un exitazo. Se convirtió en poco tiempo como el acto central, ¿no? Pero el más popular
de
la juventud, ¿no? Y la idea de hacer con un solo limonada la tuvo Ramón Barreda Fontes. Fue al que se le ocurrió, que después fue concejal de festejos, ¿no?
Uh-huh. El tema del pañuelo de hierbas, Rafael, es una tradición en cuya recuperación tuviste mucho que ver. Cuéntanos esta anécdota.
Sí, bueno, pues tú fíjate. Somos dos amigos, Carlos de la Torre y yo, que fuimos unos años a correr los Sanfermines a Pamplona. Y entonces, en el año 78, de regreso de los Sanfermines, veníamos hablando, fíjate aquí todo el mundo con pañuelos rojos, por los taxistas en la antena de los coches, tapón de valla, y nosotros allí en La Mancha, en Ciudad Real, no tenemos ningún elemento de identificación propia, así que visual, ¿y qué podía ser? Y entonces, pues nos ocurrió, pues vaya si pusiésemos de moda el pañuelo de hierbas, que ya existía, no es que lo inventáramos nosotros.
No, existía.
Que era el pañuelo típico, el moquero de los segadores, que se lo ataban al cuello y a la cabeza para secarse el sudor, además de ser moquero, ¿no? Y entonces pues fuimos a ver al ayuntamiento a proponerlo. El primer problema era dónde encontrábamos pañuelo de hierbas, porque hoy día es fácil encontrarlo. Entonces lo íbamos buscando en mercerías de estas antiguas, en los almacenes Harling, me acuerdo, tal, compramos dos o tres docenas, se vendían, con el dinero compramos otras dos o tres, se volvían a vender, y en cuestión de dos años, no solamente se expandió, ya se hizo popular en Ciudad Real, sino que se exportó a toda la provincia, a toda la región.
Ya para terminar, Rafael, ¿crees que algún año la Pandorga va a ser declarada de interés turístico nacional?
Pues yo creo que sí, sin lugar a dudas, lo va a ser porque la Pandorga ahora mismo quizás sea de las fiestas de la región que más conocida es fuera de los límites regionales. Uh-huh. Tengo mucha familia fuera, mis hijos han estado estudiando fuera de Ciudad Real y siempre cuando dicen, cerrar y los amigos, los compañeros de facultad, habían oído hablar de la Pandorga y muchos habían participado. Está muy extendida el conocimiento y después, como es muy versátil, porque tiene actividades para todas las edades, para todos los gustos, pues todo el mundo se siente acogido, ¿no? De esta forma yo tengo entendido que el ayuntamiento está ya iniciando gestiones para la declaración de interés turístico nacional de la Pandorga.
Pues esperemos que podamos dar pronto esa noticia y que la Pandorga que sea declarada de interés turístico nacional, la que ya sí celebremos, la podamos celebrar con esa normalidad que a todos nos gustaría poder celebrarla este año. Este año no ha podido ser, pero sí que hemos podido charlar estos minutos con Rafael Cantero. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.